En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, aunque hoy no es el día en el que hablamos de empleo público, sí que te tenemos que contar novedades, porque ya sabéis que ayer hablábamos con la responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras sobre los procesos de estabilización y los concursos de traslado en la Consejería de Educación, y hoy se ha conocido que la Comunidad de Madrid va a garantizar la continuidad del personal laboral de los centros educativos afectados por esos procesos, que era algo que nos indicaba la responsable de Comisiones Obreras, que preocupaba a esos centros. Pues tranquilidad, porque se ha encontrado de momento una solución que permita que no ocurra lo que Isabel Galvín ayer avanzaba, que era que tras finalizar el primer trimestre de este curso muchos puestos de profesores se quedarán vacantes. No obstante, de todas estas cosas hablaremos el día que toca, que es el de los miércoles. Pero ya sabéis que además ayer el programa fue particularmente accidentado, con lo cual uno de los asuntos que ayer nos quedó pendiente, hoy lo recuperamos, el de las oposiciones de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid, y con la situación del amigo Raúl, que nos quedamos un poco a medias de conocer. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, qué efusividad, Javier Peña.
Has visto, vengo con mucho ánimo y como llevo toda la mañana de un lado para otro, de una llamada para otra, y vengo espídico.
Como tiene que ser, claro que sí.
Y tú luego llegas con ese acento...
Has visto, más relajadito, más aplatanado, como decimos nosotros.
Exacto, esa es la expresión adecuada, aplatanado.
Oye, que no estoy aplatanada, que yo también llevo toda la mañana haciendo cosas, ¿eh?
¿En serio?
Sí, aunque no te lo creas, trabajo.
Bueno, yo sí me lo creo. ¿Cómo no me lo voy a creer si compartimos espacio codo con codo? No ha sido el caso de esta mañana, pero hay otras mañanas que sí.
Bueno, pero confiamos en la distancia.
Aunque luego hay vídeos que por ahí pululan.
Eso es lo que te iba a decir. Digo, yo confío, tú confías, Chema Moreno confía.
Por alusiones me veo obligado a intervenir. Yo confío también, sí, sí.
Saludas como buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña. Buenas tardes, Iria Guzmán. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Es quien te ha presentado.
Sí.
Ha sido un poco raro, perdón, ¿eh? Te he quitado el puesto.
No. Si aquí ya hay confianza para hacer estas cosas y más. Ya cualquier día entre los dos me pegáis un codazo y yo me voy de aquí y os quedáis aquí.
Siempre. Los días de Navidad, por ejemplo, ¿qué te parece? Los días de Navidad podemos hacer eso.
Me parece estupendo. Mira, una gran idea. No se me había ocurrido.
Pues mira, ya sabes.
Pero lo podemos esconder diciendo que se va de vacaciones, que también.
También, oye, puede estar bien.
Disfruta,
eso.
Relaja.
Descansa y tal.
Hombre, sí. Yo
trabaja mucho, que trabaja mucho.
Esas cosas. Siempre dar una salida honrosa, ¿verdad?
Claro.
Al gallo.
Al gallo.
Está bien. Pero bueno, oye, que tenemos redes sociales. Oye, que ya se está cocinando. Ya podemos decir el nombre.
Ya sí.
Ya podemos
oficialmente
decir el
nombre. Pero ¿quieres decirlo hoy o lo...
¿Pero estás preparado para esa primicia? Yo todavía no estoy preparado.
Yo creo que tenemos que reservarlo, pues, a un día que...
Diréis, ¿primicia de qué? De ese videoblog, videopodcast. Que nos habéis pedido, que ha habido aquí manifestaciones en la sede de Onda Madrid para que lo pusiéramos en marcha, pues ya está en marcha, ya tenemos nombre, tenemos nombre registrado, y porque luego... ya estaría bien que en un programa de estas características pusiéramos en marcha algo que no estuviera registrado y luego alguien lo registrara, cuando sea tan exitoso como estoy seguro que va a ser.
Y luego, tenemos logo.
Y logo.
Por fin.
Que también está registrado.
¿También?
Claro.
Bueno, yo creo que a mí me encantaría decir el nombre, pero yo creo que tenemos que esperar a tener un sonido de redoble o algo, tenemos que prepararlo
otro
bien.
Otro día lo preparamos.
Claro, sí. Y ya lo contamos.
Vale, pues así hacemos hype, ¿no?
Muy bien, vas aprendiendo.
Vale, pues ya está. Pues vamos con nuestras redes sociales.
Pues nuestras redes sociales nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, te vamos a proponer convocatorias y ofertas de trabajo que te pueden interesar. Por ejemplo, hay una de empleo público para 44 psicólogos en la Comunidad de Madrid.
En turno libre, mediante el sistema de oposición, del total de plazas, 3 se reservarán a los candidatos que presenten la condición legal de persona con discapacidad, y el único requisito principal para poder acceder al proceso selectivo es estar en posesión del título de graduado en psicología. La oposición estará integrada por 3 ejercicios de carácter eliminatorio: el primero, un cuestionario tipo test de 100 preguntas; el segundo, una prueba escrita de desarrollo; y el tercero, 2 supuestos prácticos a resolver. Si te interesa el plazo de presentación de solicitud, está abierto hasta el 14 de enero.
Buscan personal gruista en Madrid Centro.
Para trabajar en el levantamiento de cargas pesadas con grúas torres de obra, la empresa pretende incorporar personas con al menos 3 años de experiencia en algún puesto similar y en posesión del carnet de operador de grúa torre y del curso de prevención de riesgos laborales en aparatos elevadores. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario oscilará entre los 24.000 y los 26.000 euros brutos al año según valía del candidato.
En Tres Cantos necesitan auxiliar de limpieza de cocinas.
No es necesario contar con experiencia previa ni poseer un nivel de estudios mínimo. La oferta es para trabajar en el sector de la hostelería con contrato indefinido y a jornada parcial. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Y luego en Delicias necesitan ayudantes de pastelería.
Para trabajar en el apoyo del obrador, la preparación de piezas de pan y pastelería y la limpieza del local. La oferta la gestiona la oficina de empleo de Legazpi, por lo que para poder optar a ella es necesario tener la demanda de empleo actualizada. La empresa ofrece un contrato temporal y un salario de 1.150 euros brutos al mes.
Hay oposiciones para 32 plazas de actuarios, estadísticos y economistas de la Administración de la Seguridad Social. Va para examen, no digo más.
No hemos aprobado, yo creo. No hemos estudiado, más bien.
No,
actuario, algo de actas, ¿no?
Me lo ha dicho así esta mañana.
Sí, pero no
lo
he terminado de mirar, entonces
dicho,
me tiro el triple.
Suena bien, confío.
A veces en cesta.
Tira, tira.
Como requisito fundamental para poder...
Suspenso.
Ya, me imaginaba. Como requisito fundamental para poder inscribirse en este proceso selectivo, se exige estar en posesión del título de ingeniero, arquitecto o similares. En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar 4 ejercicios. El primero, un cuestionario de 20 preguntas sobre el temario de las áreas a escoger, que son ciencias actuariales, estadística o economía. El segundo ejercicio consistirá en una prueba de desarrollo oral sobre el temario. El tercero será una prueba de desarrollo escrita. Y el cuarto, un cuestionario tipo test de 20 preguntas y una traducción directa en inglés. Aquellos que consigan superar esta fase tendrán que realizar un curso selectivo de 3 meses a modo de prueba, y tienes hasta el 14 de enero para inscribirte.
La agencia negociadora del alquiler busca comercial inmobiliario.
El requisito fundamental para optar al puesto es estar en posesión del carnet de conducir tipo B y saber manejar motocicletas de 125 caballos. No especifican si es necesario contar con experiencia en el sector, pero sí que necesitan personas con ganas de aprender y de crecer laboralmente. El salario a percibir se detallará en la entrevista.
Lo he mirado porque tenía yo mis dudas, pero confirmo que el actuario es esa persona que fija los criterios para que tu seguro de coche valga 200 o 1.200 euros.
Y lo has tenido que mirar para confirmar, ¿no? Porque no lo sabías.
No, yo sí lo sabía, porque vale. De hecho hemos entrevistado a algún actuario en este programa casi antes de que tú nacieras. No,
seguramente.
En fin, que si os interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tenéis que visitar la página web de Madrid Trabaja. Escribís Madrid Trabaja en cualquier buscador. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si estáis allí, veréis que están las ofertas de empleo de este 12 de diciembre. Y es jueves, así que nos gusta hablar del mundo de la innovación, del mundo de las startups. Enseguida también vamos a hablar con nuestro abogado, que también interviene todos los jueves para responder consultas de los oyentes, pero nos visita, está aquí en directo. A Iria le gustaría que yo dijera, viene a divertirse. Pero no, no se trata de venir a divertirse, sino venir a contarnos su proyecto. Es Omar Sequera, que es CEO y cofundador de Quixotic. Omar, bienvenido.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, equipo.
Bueno, ya digo que nosotros lo que queremos es conocer vuestra experiencia emprendedora, siempre sabiendo que vuestra experiencia puede servir a otros o a otras que también quieran poner en marcha una iniciativa, porque al final siempre comentamos, Omar, supongo que estás de acuerdo, que hay una serie de problemas que pueden ser específicos según la actividad a la que os dediquéis, pero hay problemas generales que nos afectan a todos los emprendedores, seamos de donde seamos, ¿no?
Absolutamente. Al final se trata de conseguir clientes, de conseguir los recursos, de reorganizar recursos y de igual qué tipo de empresa sea.
De muchas veces la burocracia, la gestión de personal, el si necesitamos inversores, ¿no? O financiación.
Exacto,
ese tipo de historias, ¿no? Bueno, cuéntanos primero qué es Quixotic.
Perfecto, pues Quixotic es un software para empresas en el espacio de la energía, es decir, esto no es para todo el mundo, es para empresas muy de nicho, y dentro de eso tocamos dos tipos de empresas. La primera son las comercializadoras, que es la típica empresa que te manda la factura a casa, como marcas conocidas, pues, por la luz y demás. Y el segundo tipo de cliente que tenemos hoy son las comunidades energéticas, que son pequeñas asociaciones de vecinos o de polígonos industriales que comparten una instalación solar y entonces se benefician de esa energía, pues a partes iguales o según sus necesidades o lo que sea.
Y ahí ese software lo que hace es organizar todo eso, ¿no?
Correcto. Nuestro software empieza por obtener los datos para saber quién está consumiendo qué se está produciendo, etcétera, y a partir de ahí, cuál es ese reparto óptimo que hay que hacer, qué hay que facturar, cuándo hay que facturar, etcétera.
Claro, porque yo me imagino, con respecto, por ejemplo, a lo de las comunidades que estabas comentando, que claro, la normativa europea, por ejemplo, cuando se comparte caldera, que es otra parte energética, se obliga, antes pagaban todos, como decimos vulgarmente, a pachas, ¿no? Y desde hace un tiempo la legislación y, en fin, el cuidado del medio ambiente hace que cada uno tengamos un contador y nos cobren en función del tiempo que utilizamos. ¿En esto ocurre parecido?
Exactamente igual. Piensa que la electricidad está más avanzada en cuanto a datos y demás que el gas. En el gas todavía hoy en día pasa alguien a hacer lecturas. Sin embargo, en la luz desde 2016 es obligatorio esos smart meters, esos contadores inteligentes. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Imagínate que en el polideportivo más cercano, el colegio más cercano, estuviera lleno de placas solares. Pues tenemos que saber qué necesitan los vecinos para distribuir esa energía en la red.
Claro, y luego para pagar.
Exacto.
Eso ya es depende. La segunda derivada, ¿no? Que no solamente es lo que se consume. Lo digo porque siempre que hablamos de una empresa innovadora es que viene a solucionar un problema. Y ese es el problema, quizá, ¿no? Que vosotros habéis venido a solucionar.
Correcto. Y innovación hay de muchos tipos, ya lo sabes tú. Sí. Esto puede ser una innovación incremental, donde haces algo mejor, más rápido, más eficiente, o disruptiva, donde de pronto creas un nuevo modelo de negocio, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros, con esas dos líneas de negocio, esos dos tipos de clientes, creemos que hay una de cada. En la parte de las comercializadoras les ayudamos a facturar esa energía mejor y a poder crear mezclas de productos. Por ejemplo, tenemos clientes que facturan un precio fijo por las placas solares, más la energía que consumas, más la energía que produzcas y no consumas. Es decir, baterías virtuales, que es el concepto de, oye, no has invertido en una batería, pero te guardo ese consumo porque se lo voy a dar a otro y ya te lo descontaré el mes que viene a ti.
Claro.
Pues es todo eso.
Bueno, es que es muy complejo porque además ahora, claro, viene este modelo de que proviene de las energías renovables, en este caso la solar, que se une a la energía de toda la vida, ¿no? Que gestiona... Es que me sale lo de red eléctrica, ahora es Redeia, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber ahí un poco de coordinación entre ambas, ¿no?
Sí, esta industria es una industria muy desconocida, ¿eh? Y basta con empezar a bucear un poco en los términos para entender. Red Eléctrica, al final, que es una empresa pública, que la llamaremos Red Eléctrica hasta que nuestra generación desaparezca, se ocupa de la transmisión de alta potencia y de largas distancias. Entonces, si tenemos que mover energía del norte de España al sur de España, Red Eléctrica se ocupa. Y desde finales de los 90, principios de los años 2000, se empieza a liberalizar partes de esa red, surgen las distribuidoras, entonces hay empresas verticalmente integradas, Iberdrola, Endesa, Repsol, tal, que tienen distribución, es decir, se ocupan de las redes de distribución, de los cables, y además comercializan energía, porque siempre lo han hecho. Entonces son las dos, distribuidora y comercializadora. Y nosotros nos centramos en un tercer tipo de player o de jugador, que son las nuevas comercializadoras que surgen y que dicen, oye, yo quiero competir con los grandes, necesito herramientas de software. Y esos solo venden energía, esos no tienen cableado.
Claro, claro, claro. Son como esto de las operadoras de telefonía como de segundo nivel, ¿no? Tienen que tener otro modelo de negocio porque hay una parte que no depende exactamente de ellos, ¿no? Depende de los grandes, sí. ¿No? De los clásicos, por así decirlo. Más que grandes, sí. Serían clásicos, ¿no?
Y eso hace que la factura cada vez se hace más compleja, porque cuando un operador de esos nuevos emite una factura y te la emite a ti, al final tú eres el que termina pagando todo. Hay que pagar la red eléctrica por esa transmisión de energía, hay que pagar a la distribuidora, hay que pagar a la comercializadora, hay impuestos. Entonces no es la típica factura de tres pares de zapatillas.
Bueno, ya incluso en las más sencillas son complicadas. Las de las eléctricas yo jamás terminé de entenderlas, creo, ¿no? Salvo que cambie mucho la cuestión. Permíteme, porque tenemos ya también a Juanma Ortiz, que es abogado de Asnala y que responde las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja. Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, me alegro de escucharte.
Yo también me alegro, porque además hoy, mira que tenemos plancha, ¿eh? Con las
pues la verdad que la verdad es que tenemos mucha noticia laboral.
Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a, si te parece, enseguida vamos a hablar de una noticia laboral que tiene que ver con el ámbito público, pero antes vamos a responder las dos primeras preguntas de los oyentes, que para nosotros los oyentes son lo primero. Así que, Chema, primero, ¿cómo pueden enviarnos sus preguntas?
Pues tienen dos...
No te rías.
No me río porque me has pillado un poco de imprevisto, pero bueno, lo he solucionado. No se ha notado. A no ser que lo hubieras notado tú, yo no lo
sí
había
notado. Sí lo he notado, pero...
Pero los oyentes seguro que
y
no.
Y los oyentes que siguen la emisión en directo en la web también.
No pasa nada. Tienen dos caminos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp. Es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues venga, tenemos que ir rapidito con la primera.
Este primer oyente está de excedencia en su trabajo, trabaja en el Corte Inglés y le han dicho que no hay vacantes en este momento. Su pregunta es si contrataran a gente nueva, no indefinida, ¿podría denunciar su situación actual un puesto o sería necesario esperar a que hicieran algún nuevo empleado indefinido como estaba este oyente?
A ver, Juanma.
Vamos a ver, cuando alguien pide una excedencia, lo que mantiene es una expectativa de derecho de incorporarse en un puesto de la misma categoría en el momento que exista una vacante de esa categoría. Por lo tanto, si la vacante es temporal o es indefinida, es indistinto. En el momento en que haya una vacante, tiene preferencia sobre cualquier otra persona para ocupar ese puesto de trabajo y reincorporarse de su excedencia. Por lo tanto, en el momento que tenga conocimiento de que existe esa vacante y no se la ofertan, pues evidentemente puede denunciarlo.
Pues segunda de las preguntas.
Este oyente dará mañana la baja voluntaria con preaviso de 15 días. A la empresa le quedan pendientes 15 días y medio de vacaciones. A él o a ella lo que le interesa es trabajar hasta final de mes y cobrar lo que le queda de vacaciones. ¿Pueden obligarla a disfrutarlas?
A ver.
Pues en principio va a depender de si el periodo que haya podido disfrutar de vacaciones fue el de elección de la empresa o fue el de elección del trabajador. Y además, si existe o no existe un calendario de vacaciones dentro de la empresa. En caso de que exista un calendario de la empresa y estos tiempos de preaviso no coincidan con ese periodo de vacaciones, o sea, las de elección del trabajador, evidentemente la empresa no puede imponerle que esos 15 días de preaviso los tome como de vacaciones. Por lo tanto, podrá trabajarlos y se los tendrá que liquidar la empresa junto al correspondiente finiquito.
Pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con nuestros invitados, que ya los tenemos al teléfono, para hablar de lo que ha ocurrido en las oposiciones a bomberos en el Ayuntamiento de Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En la radio antigua, en la radio viejuna, se hablaba de los duendes. Cuando sucedía algo fuera de lo común, algún problema técnico que nos afectaba, pues debieron actuar ayer los duendes, renacieron de sus cenizas, porque de repente, a menos 10 aproximadamente, se nos cayó la centralita telefónica y además nos costó volverla a poner en marcha, ¿no? Cosas que suceden y que nosotros aquí con total transparencia te contamos, porque no hay ningún misterio, no hay que tapar absolutamente nada. Estas cosas pasan en Onda Madrid y pasan en tu casa. Es decir, que de repente en tu casa se corta la línea telefónica. Pues, ¿qué le vamos a hacer? A esperar a que se recupere, ¿no? De alguna manera. Y estábamos hablando del caso de Raúl Lasenjo, que se presentó a las oposiciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid con máxima ilusión, como todas las personas que se presentan a una oposición, la ilusión de conseguir uno de los puestos. Y en un primer momento, en el listado, figuraba en el puesto 126, que es justo el puesto que marcaba la diferencia entre estar dentro o estar fuera, digamos, ¿no? Hubo un periodo de alegaciones y en ese periodo de alegaciones otro de los aspirantes, que había quedado en el puesto, si no me equivoco, 201, alegó que él hace un año se había inscrito como mujer, que se sentía mujer y que, por tanto, las pruebas físicas deberían puntuarse con arreglo al baremo destinado a las mujeres, ¿no? Eso hizo que saltase del puesto 201 al 101 y que Raúl Lasenjo se quedase fuera. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Primero, disculpas por lo de ayer, porque de repente, ya sabes tú, que seguro que en tu casa pues alguna vez también se te ha caído internet, se te ha caído el teléfono, estas cosas, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, Raúl, ayer hablábamos un poco de todas estas circunstancias, vamos a recordarlas si te parece, porque sí, nos comentabas que ese compañero se inscribió hace un año, pero en las pruebas se inscribió como hombre, ¿no?
Pues parece ser que sí, a la hora de echar la instancia se apuntó como hombre y por eso se le baremó como tal.
Claro. Y luego, por otro lado, que comentabas que se había dado la circunstancia de que habíais entrenado en el mismo gimnasio y que en ese gimnasio él, las dinámicas que había seguido eran las de los criterios marcados para hombres, ¿no?
Eso es. Yo le conozco en persona porque iba a mi misma academia. Y esta persona lo que hacía era, bueno, pues hacía los entrenamientos con nosotros, de hombres, se metía al baño de los hombres, utilizaba el de los hombres, los simulacros que hacíamos para ver qué tal estábamos físicamente, también se le cogía los tiempos de hombre y él no decía nada, así que...
Sí, que te sorprendió por tanto, ¿no? Que
sí, finalmente... a mí y a gente cercana a ellos también les sorprendió porque... Después de la noche a la mañana sacaron un edicto y así fue.
Dices ellos, porque además se da la circunstancia de que son dos hermanos gemelos, ¿no? Y uno de ellos aprobó desde el primer momento y el segundo ha aprobado en ese periodo de alegaciones, ¿no?
Eso es, el primer hermano, al pasar todas las pruebas, se ha quedado, ha pasado todo, no le ha hecho falta manifestar nada. Sin embargo, el otro hermano, que se ha quedado fuera, ha tenido que utilizar lo que yo digo, el as bajo la manga y alegar ser mujer para, de esa manera, correr 100 puestos y quedarse con la plaza y a mí corriéndome.
O sea que tú consideras que ha habido una intencionalidad, ¿no?, de registrarse hace un año por si acaso lo necesitaba.
Eso es lo que nosotros estamos intentando ver. Y lo que supuestamente parece ser un fraude de ley.
Ya. Y en el ayuntamiento nos han dicho que se está investigando. O sea, quiere decir que han tomado nota de las dudas que tú tienes al respecto.
Claro, es que tú piensas que esto es bastante importante. No solo por mí a nivel personal, que al final es un trabajo que llevo queriendo desde que era muy pequeño, sino que es una, era la plaza... Quería esa plaza y que bueno, al nivel ya de siguientes oposiciones, porque pensando también un poco en que, según lo que pase con mi caso, así van a ser las siguientes oposiciones.
Claro, yo te escuchaba unas declaraciones, Raúl, en las que decías que bueno, que al final pueden seguir muchas personas el ejemplo de este candidato.
Claro, claro, exacto. Y esto, sobre todo, a quien más le afecta es, pues, a esas personas que se sienten mujer y a las propias mujeres, que, claro, es un problema para ellas, porque entonces ya de por sí, si todos nos baremamos con las notas de mujer, al final ellas no van a tener posibilidad de entrar.
Ya. Permíteme que hablemos también con Carmen García de Merlo, expresidenta de COGAN, jurista. Nos hablaba ayer que llevaba... no sé, Carmen, buenas tardes. Bueno, primero disculpas también, como en el caso de Raúl, porque además justo se cortó cuando estabas tú hablando.
Sí, bueno, pues las cosas de la radio, ¿no?
Del directo, ¿no? ¿Qué dices? Claro. Bueno, Carmen, además nos estabas... creo que llevabas 30 años, me dijiste, en el ayuntamiento, ¿no? O sea que...
sí, tengo más de 30 años en el ayuntamiento, sí.
Correcto.
En el año 92.
En el año 92.
En unas oposiciones también de enfermería.
Sí.
Y ahora trabajo en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Ah, pues fíjate, pues entonces está muy cerca de Recursos Humanos, ¿no?
Bueno, estábamos ahora en Madrid Salud, antes estábamos en personal, pero estamos en la sede de Madrid Salud en la Avenida del Mediterráneo.
Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, ¿tú qué opinas de este caso? Porque yo ayer ya lo comentaba, bueno, a mí me parece un caso complejo como mínimo.
No, ¿eh? yo no lo veo tan complejo, o sea, a ver... la ley trans, si no la leemos bien, hay un artículo para evitar, pues esto, fraudes de ley en cuanto a lo que es la violencia de género y demás, ¿no? Que dice que la persona que hace un acto es responsable de ese acto en el momento que lo hace. Entonces, esta persona se inscribió como hombre en su día al principio. Entonces, el tribunal, no sé qué ha pasado, porque lo considera mujer cuando él se apuntó como un hombre. Eso sería lo primero. Entonces, atendiendo a lo que dice la ley trans ya de por sí, pues tendría que haberse, no podría haberse cambiado. Pienso, yo también he formado parte de tribunales, o sea, dentro del ayuntamiento, en oposiciones. Y bueno, pues todas estas cosas se recogen, todos los actos y las decisiones de los tribunales se recogen en actas. Y bueno, eso sería lo primero. Luego lo segundo que veo es que cuando en todas estas oposiciones que hay, que te piden bomberos, policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, pues te piden pruebas físicas, ¿no? Y entonces creo que una de las cosas que les hacen es un control antidopaje, o bien a todos un muestreo.
Sí.
Entonces, para ver si utilizan sustancias que puedan alterar el resultado, y claro, las marcas no son las mismas. En cuanto a las... y dicen que siguen las normas del COI, que lo he estado leyendo hoy, precisamente en lo de bomberos. Entonces, en las normas del COI yo creo que está también la testosterona en mujeres. Y bueno, esta persona dice que es mujer, bueno, pues que le hagan una prueba de testosterona, a ver qué pasa, ¿no?
Hombre, me parece muy pertinente lo que dices, porque es verdad que tú ya sabes también, Carmen, que hay mucha polémica en las competiciones deportivas, ¿no?
Dentro de lo que es la oposición te dicen que si das positivo a una sustancia, pues que bueno, pues que puedes alegar porque la estás tomando, porque tienes una enfermedad, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, que si sale esa sustancia, entonces, bueno, pensemos que hay esteroides, que hay demás, claro. O sea, hay otras sustancias que lo que hacen es que desarrollan el músculo y, claro, pues tienes cierta ventaja sobre otros opositores.
Claro.
O sea, es hombre, mujer o lo que sea, da
claro,
igual.
Claro.
Y en este caso, pues evidentemente los niveles de testosterona, pues parece ser que van a ser bastante altos, ¿no?
Claro, claro,
entonces,
claro.
Bueno, pues es una cosa que aplicando lo que es las normas del COI de las federaciones, pues yo lo resolvería también, lo podría resolver por ahí. Luego está lo que dice el compañero, lo del fraude de ley, que sí, que bueno, pues hay bastantes indicios.
Pero ahí, pero no te parece
que puede haberse cometido un fraude de ley también.
Bueno, aparte de tu actividad en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, también eres jurista. Entonces, te pregunto, ¿no? Y ahora preguntaré también a nuestro abogado, que además conoce casos en otros ámbitos. que se han producido parece ser similares. El hecho de que él estuviera registrado como mujer antes de empezar la oposición, ¿no es algo a lo que él se pueda agarrar, crees tú, como jurista?
Yo
en este caso?
No, porque no, creo que no, porque la ley trans se puso tasativamente uno de los artículos diciendo precisamente que la responsabilidad, los actos que tú puedes hacer o no puedes hacer, tiene que ser con en el momento en que tú haces esos actos. O sea, si son delictivos, pues en el momento se te tiene que tratar como un hombre, si eras un hombre entonces, claro. O si luego ya si han sido posteriores, entonces eras una mujer. Y atendiendo a eso, pues yo también atendería a que no podría habérsele valorado como una mujer después, porque esta persona se inscribió como un hombre, ¿no?
Claro.
En su día, al principio.
Exacto.
Él cuando pagó las tasas de derechos a examen y se inscribió como un hombre.
Claro, sería un caso parecido, ocurrió, ¿te acuerdas, Carmen, en Torrelodones también, que a mitad del proceso de repente sucedió ese cambio? Y a mí, desde luego, si lo que han querido es aprovechar la ley trans en beneficio propio, ahí sí que me parecería, bueno, en fin, no tengo palabras, ¿no?, para definirlo, palabras que pueda decir en la radio, ¿no? Si esto es así, que, oye, hay que siempre tener un cierto margen, pues, para conocer las situaciones, ¿no? Pero, Raúl, estás escuchando a Carmen.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y es verdad que... perdón un segundo, que estoy en el parque de bomberos y estaban diciendo algo. Que exactamente, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y yo he hecho esa solicitud para que se haga el test hormonal y a ver qué resultados da.
Y en cualquier caso, si no, lo enviarías a los tribunales, me imagino, ¿no?
Claro, sí, desde luego. De hecho, el recurso de alza está puesto y la solicitud del test hormonal también.
Perfecto. Uh-huh. Permitidme, Juanma, estás por ahí, ¿verdad?
¿Javier?
Sí, te escucho.
Sí.
Cuéntame tu opinión también como jurista y me comentabas que también conocedor de otros casos que se han producido, no sé si iguales o en fin.
Pues yo creo que en primer lugar le vamos a responder a Raúl como si hubiera sido una de las consultas que suelen hacernos los jueves.
Sí.
Esta situación desde mi punto de vista tiene una doble vertiente jurídica. La primera de ellas es la propia del proceso selectivo que se ha llevado a cabo. No solo con el tema del sexo, sino con cualquier otro requisito que se exige al momento en que tú te inscribes en un proceso selectivo. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Hay veces que piden los carnés de conducir o que solicitan una titulación o que solicitan diversos requisitos. Tú los tienes que tener al momento de la convocatoria cuando tú te presentas y cuando tú te inscribes en ese proceso selectivo.
Uh-huh.
Y esos son los parámetros que se van a tener en cuenta durante el proceso selectivo. El hecho de que tú, por ejemplo, adquieras un título a posteriori o adquieras un mérito a posteriori, ya no puede ser valorado porque tiene que ser al momento de la convocatoria.
Yeah.
Y eso es lo que sucede en este caso. Si este señor se ha inscrito como con sexo masculino, evidentemente debe ser valorado conforme a los parámetros que él se ha inscrito, porque él era libre para haberse inscrito con un sexo u otro y se inscribió con este sexo. Por lo tanto, creo que en ese aspecto tiene bastante las de ganar Raúl. Bueno. Y en segundo lugar tenemos que ir al fraude de ley, que muchas veces alegamos o decimos fraude de ley, pero no analizamos qué significa. Lo que significa
¿Y qué consecuencia
de ley es que
tiene,
se utiliza,
¿no?
Claro, es decir, ¿qué es un fraude de ley? Es utilizar una figura de apariencia legal para defraudar precisamente la aplicación de la ley, que es lo que se está realizando. En este caso, un señor que es de sexo masculino se ha inscrito como mujer, porque eso hoy en día es facilísimo, basta con ir al registro y decir que te quieres cambiar y ya está, y entonces automáticamente lo que se hace es que te inscribes como mujer y tú durante ese proceso te estás aprovechando de ese recurso jurídico para defraudar precisamente, en este caso, un proceso selectivo. Por lo tanto, creo que por los dos motivos podría evidentemente obtener un resultado positivo.
Bueno, además yo creo que Carmen, yo creo que desde el sentimiento de las personas trans estáis vigilantes de esos fraudes de ley que se puedan producir, ¿no? Porque yo creo que al final han sido tantos años de lucha para que venga alguien y se quiera aprovechar, ¿no? De vuestra lucha.
Sí, pero bueno, esto es lo que dice también el otro abogado que
Juanma.
Has hablado.
Sí.
Que bueno, los fraudes de ley no son nuevos, no es solamente con la ley.
Claro,
trans.
Claro.
Está en donaciones en sociedades mercantiles que no tienen actividad, en contratos, falsos autónomos.
Por supuesto.
Y luego está también el matrimonio, uh-huh. que no se anula el matrimonio por el hecho de que sea un fraude de ley para una adquisición de nacionalidad o una herencia.
Claro.
Si hay que, lo que sí tiene que ver los jueces es precisamente estos casos porque. ¿Ha habido algún caso de, bueno, pues que no se ha cambiado el nombre, que no ha cambiado la apariencia, que no ha modificado su modus vivendi y demás y no lo han admitido?
Claro.
Pero bueno, pues también los jueces en esto tienen que un poco, porque claro, a ver, esto se hace para facilitar a las personas trans ese tránsito que había de 2 años, que se tenían que operar, que tenías que vivir con una documentación administrativa distinta a la apariencia que tenías, etcétera.
Claro.
Entonces, bueno, pues se hace para quitar eso y, claro, siempre hay personas que se pueden aprovechar. Entonces, precisamente hay que poner y estar, como tú dices, vigilante, porque hacen daño a las personas trans,
eso es.
Hacen daño a las mujeres, hacen daño a los hombres,
eso
hacen
es.
Daño a todo el mundo.
A todo el mundo, efectivamente. Uh-huh. Pero además es que yo, ya digo, ayer comentaba en el momento que perdimos la comunicación, ¿no? Que hay que recordar, Carmen, que desde el punto de vista laboral, las personas trans lo tienen muy difícil en las empresas privadas. Y muchas veces, vamos, probablemente de los colectivos que más difícil lo tengan, y esto hay que decirlo, ¿no? Claramente.
Claro,
entonces,
claro, porque es que este país, perdona, Javier,
sí.
país, la empresa, o sea, la mayor parte del empleo, el 85%, son CEPYMES, o sea,
claro.
pequeña y mediana empresa. Entonces, es el tejido que tenemos aquí pues es un poco complicado para las personas trans. Y bueno, pues esto irá a poco, me imagino que va poco a poco, con el conocimiento y las cosas
claro.
que se va teniendo la gente. Y un poco pues que no... Claro, porque muchas veces supone... Los problemas los tenemos al contrario. Los problemas los tenemos porque hay un poco personal, porque los
Exacto.
vestuarios y uniformes y demás.
Claro.
Claro, lo que no es normal es que una persona, como esos militares que había... que se declaran mujeres y siguen vistiendo como hombres y haciendo la vida como hombres, eso no es muy normal, vamos.
Claro que no. Pues Carmen, un placer y yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. Y bueno, Raúl,
espero,
dime, Carmen.
Vuelva esto favorablemente para el opositor este, que yo he hecho evaluaciones en los parques de bomberos.
Sí, ¿no? Bueno, además a mí me ha gustado mucho porque en todas las intervenciones públicas que le he escuchado ha sido muy respetuoso y muy empático con bueno, no solamente las personas trans, con las mujeres, con todo el mundo. Como decía también Carmen, también nos debe afectar y nos debemos sentir aludidos los hombres, ¿no? Porque estamos todos involucrados cuando alguien trata de hacer fraude de ley, si es que es lo que ha pretendido este señor. Carmen, un abrazo, gracias.
Venga, gracias.
Raúl, nos quedamos pendientes de seguirte la pista en todo el proceso judicial y saber qué es lo que ocurre finalmente, ¿vale?
Claro que sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a seguir con nuestro invitado, Omar, ya me disculparás, pero se nos quedó ayer pendiente este asunto y nos parecía que tenía bastante interés, ¿no? Porque
no
al final... Oye, estábamos hablando de personal. Tenéis ya 18 personas trabajando con vosotros.
Eso es. Y planeamos crecer el año que viene, por lo menos 4 o 5 más.
¿Cuánto tiempo lleváis batallando?
Montamos la empresa en abril del 21 y nos tiramos como un año estudiando el mercado y construyendo una primera parte del producto para testearlo y ver que había realmente tracción. Y después llevamos 2 años de verdad de comercialización. Nuestro primer cliente fue en abril del 22.
Pero tú ya llevabas tiempo, ¿no?, movido en el mundo del emprendimiento, de la innovación. O sea que esto Esto es una vena que nace, ¿no?
No sé si una vena, un calvario, ¿qué es?
También, pero... también.
Sí, nosotros, mi socio y yo, montamos una consultora en 2017, una consultoría de software, donde la gente sí. venía, nos pedía una solución y nosotros la construíamos, ¿no? Que suena muy consultoría, pero sí, significa eso.
Sí.
Y entonces montamos sistemas parecidos para comercializadoras energéticas y de ahí fue el unir los puntos.
El decir, bueno, aquí hay nicho, ¿no?, de negocio y exacto. podemos ofrecer una solución, pero procedéis, por tanto, del mundo técnico, ¿no?
Sí, somos informáticos.
Lo pregunto, no por demonizar, pero además, lejos de eso, bueno, sois muy demandados y
ya lo sabes,
tenemos mucha necesidad de profesionales. Pero te lo preguntaba porque, claro, yo creo que cuando se... hay equipos mixtos, digamos, que hay una parte que es la parte técnica y otra parte, digamos, la conocedora del mercado, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿cómo habéis solucionado el conocimiento del mercado eléctrico?
Es una muy buena pregunta. Nosotros teníamos la ventaja, nuestro background es técnico y siempre que hablamos con, y cuando digo técnico es tecnológico, porque sí. cuando hablamos con gente de los kilovatios también hablan de personal técnico.
Sí, efectivamente.
Pero nosotros nos referimos a informáticos. Entonces, cuando montamos la empresa, teníamos dos opciones. Y como toda empresa, al principio no tienes dinero para permitirte el perfil que necesitas para que te des.
Claro.
Entonces lo que hicimos fue crear un grupo de 5 o 6 embajadores que nos dedicaban tiempo gratuitamente, porque ya habíamos colaborado con ellos en el mundo de la consultoría y demás. Y además clientes que son, vamos, tus fans número uno sí. y que están dispuestos y que luego se van a beneficiar de lo que construyas porque lo estás construyendo para ellos. Entonces trabajamos de la mano de gente que ya estaba en el sector, que no te podrías permitir, pero que te dedica tiempo y luego ya se lo compensas con regalarle la herramienta unos meses o un año o lo que sea.
Claro, claro.
Entonces así fue como solventamos eso.
Hombre, y sobre todo que si la herramienta al final es útil, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que hay un montón de concursos, entre comillas, que hacen las grandes empresas de emprendedores, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo lo que pretenden, la mayor parte de ellas, aunque no lo... unas sí lo dicen claramente, otras menos, es mejorar sus propios procesos y muchas veces son conscientes que se puede hacer mejor desde fuera que desde dentro, ¿no?
Sí, mira, siempre se ha dicho algo en el mundo de la startup y del emprendimiento y es que las grandes no innovan. Y esto suena como muy heavy, ¿no? Las grandes no innovan. Pero la realidad es que hay una serie de procesos precisamente para no cometer errores y demás, que mucho papeleo que has hablado antes, burocracia, que es mucho más fácil innovar trayendo cosas de fuera. Entonces nosotros tenemos clientes que son más pequeños y tenemos clientes grandes a los que hemos entrado precisamente a través de programas como esos.
Claro. Bueno, y ha sido... claro, lo cuentas muy fácil. O sea, parece que habéis llegado y os estaban esperando casi con la alfombra roja, pero me imagino que luego la realidad no fue así, ¿no?
No fue así, ni mucho menos. Cuando empiezas, teníamos un equipo que llevábamos haciendo esto en consultoría, entonces habíamos hecho ya cosas como estas, pero para los clientes, con desarrollos a medida, y ahora queríamos crear un producto que es diferente. Ya tienes que crear un estándar que valga a todos los clientes.
Claro.
Y vale, tenemos un equipo que funciona, que sabe del negocio, pero no tienes nada. Tienes un PowerPoint, una presentación
claro.
con y le dices, hola, vengo a decirte que puedo hacer esto. Es complejo, por eso nos tiramos un año hablando con clientes, preguntándoles qué es lo que les dolía más, porque... todo negocio tiene muchos procesos de negocio que digitalizar. Sí. La pregunta es por cuál empiezas. Uh-huh. Y lo que pasó fue que uno de ellos nos dio una oportunidad. En ese momento nos dijo, oye, pues yo tengo esta necesidad. Si tú me lo construyes, yo te doy el expertise, te doy ese conocimiento.
Sí.
Y a partir de ahí empezamos con un módulo en abril y pues a lo mejor para después del verano ya teníamos 3 módulos y estábamos trabajando con 5 empresas.
Bueno, eso está bien. ¿Habéis alcanzado ese punto de equilibrio económico como mínimo? Si no,
¿eso existe?
Debe existir, porque si no... Vaya.
No, todavía no. Punto en el que hemos pasado por 2 rondas pequeñas de lo que se llaman Business Angels,
sí.
que son individuales que se dedican a invertir en empresas.
Que os ayudan después, os asesoran.
Conocimiento, contactos, etcétera. Exacto. Entonces tenemos ahí gente, pues tenemos a gente que viene de Harvard, de hacer un MBA, que viene del mundo de adquisiciones y grandes empresas. Tenemos al primer inversor en Wallapop, el mercado de tal.
Sí.
Pues invirtió en nosotros, fue nuestro primer inversor. Pues tenemos gente así y luego hace un mes y medio levantamos una ronda que fue la ronda de inversión donde ya profesionalizamos, digamos, la empresa. Ahora estamos en pleno proceso de profesionalización gracias a ese 1,3 millones que levantamos de fondos de capital riesgo.
Sí, eso lo leí, que habíais levantado la ronda, como estas cosas se celebran mucho, ¿no?
Sí.
Porque van más allá del dinero, ¿no? También es un poco una prueba de fuego de que el mercado confía en vosotros.
Exacto. No es lo mismo una pyme que una startup. Y entonces tú puedes montar una pyme y los business angels pueden invertir en ti como pyme, porque estos saben que algún día recuperarán el dinero,
claro.
si te ven claro. Pero en el momento que entra un fondo de capital riesgo, necesita que tú hagas un por 10.
Esto ya es serio.
Esto ya es serio. Ya tienes que crecer mucho.
Claro,
no vale montar una pyme.
Porque además, claro, el modelo habéis testado si se puede ampliar a otros países, por ejemplo?
Estamos en ello.
Porque también esto es complicado, ¿no?
Sí, completamente. Trabajamos en una industria regulada. Entonces ya empiezas por, oye, que es que lo que está en tu factura en casa, todo eso lo determina una serie de actores a los que tú no tienes acceso.
Claro.
La CNMC, el gobierno, las leyes, etcétera. Entonces eso quiere decir que la legislación de Francia no es igual que la de España. Pero, dicho esto, en Europa sí que tenemos muchas cosas en común. Entonces vamos a empezar por ahí.
Claro.
No sé si os acordaréis, seguro que sí, de cuando pasó todo de Ucrania, el precio de la energía subió muchísimo. Sí.
¿Cómo no lo vamos a recordar?
Exacto, esas facturas, ¿verdad? Y sucedió esto de la excepción ibérica. O sea, España tuvo que pedir permiso a Europa para intervenir un mercado que de otra manera...
Claro.
¿Por qué? Porque hay muchas similitudes. Y ahora, Europa después terminó adoptando partes de lo que nosotros hicimos.
Eso es.
Entonces, bueno, nos beneficiamos de eso. Al final, la regulación, hay gente que la ve como una barrera. Para nosotros es un beneficio, porque yo sé que todos mis clientes necesitan una herramienta como la mía. No te puedes inventar cómo hacer tu factura.
Claro, y además hay cierta seguridad jurídica, ¿no? Porque... cuando no está regulado, la cosa en un año, en dos o en cinco puede cambiar muchísimo y no es lo que sucede. Te pido un poco más de paciencia, Omar.
Claro que sí.
Que tenemos unos consejos y vamos a responder las otras dos preguntas que nos quedan pendientes de nuestros oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid and of my life in Madrid in English with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Bueno, hoy te diré que teníamos noticias pendientes. Le he dicho a Iria que te lo dijera, pero ya te lo digo públicamente. Se nos ha ido el tiempo con estos temas.
Pero bueno,
yo creo que merecía la pena. Y entonces, si te parece, pues en otro momento, la semana que viene o la siguiente, pues hablamos de esas noticias que habíamos recopilado. ¿Te parece?
Por supuesto, sin problema, pero bueno, de hecho, esto no han dejado de ser noticias y de comentarlas, o sea que es exactamente igual.
Bueno, vamos con la tercera consulta de los oyentes.
Actualmente este tercer oyente trabaja en una empresa, fue a Recursos Humanos a consultar una nómina y le dijeron que le dieron de baja, algo que este oyente no sabía, además de que nos dice que contaba con un permiso y ellos, la empresa, lo manejaron como baja. Nos pregunta qué puede hacer en este caso.
Esto es un poco lioso, te diré.
La verdad que sí es un poco lioso, porque si este señor lo habían dado de baja y seguía trabajando, pues la verdad es que es raro que nadie le advirtiera. Yo lo que le recomendaría a este oyente es, lo primero, que obtenga un informe de vida laboral para ver si efectivamente se ha producido esa baja. Una vez que la confirme, evidentemente lo que tiene que hacer es interponer una acción por despido y contar precisamente en esa demanda, pues eso, que ha seguido trabajando, supongo que tendrá un registro horario donde estará registrado que ha trabajado esos días, que fue informado por Recursos Humanos en un determinado momento de que estaba despedido, que lo ha confirmado con el informe de vida laboral y accionar por despido, evidentemente.
Claro. Bueno, pues liosa la pregunta, pero la respuesta clarísima, así que...
Me alegro.
Vamos con la cuarta.
En diciembre anunció esta oyente a su empresa que estaba embarazada. Desde entonces le han ofrecido el despido dándole el doble de finiquito y como no aceptó, desde entonces le han obligado a trabajar todos los festivos de diciembre y enero, le han cambiado los turnos para que trabaje todos los fines de semana y para colmo, ayer le dieron un ultimátum y se tiene que trasladar desde Córdoba a Madrid durante una temporada obligándole a cambiar sus citas médicas por citas en Madrid. Nos dice también que tiene un embarazo de riesgo y que desde ayer tiene la tensión alta y ataques de pánico. ¿Le podemos asesorar o ayudar de alguna manera?
A ver, ¿qué le podemos decir?
Pues por supuesto que sí. Además, en estos casos que son absolutamente sangrantes, por llamarlos de alguna manera. Vamos a ver, lo que están pretendiendo precisamente con esta última notificación de traslado es que la trabajadora opte por extinguir la relación con 20 días y evidentemente si le estaban ofreciendo el doble de la indemnización que le correspondía, pues 20 días sería mucho más barato. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene varias vías. La primera de ellas, impugnar y poner en conocimiento de los juzgados precisamente este trato discriminatorio con el cambio de turnos o cambio de horarios. Además, como impugnar directamente esta situación de traslado en estando encontrándose en un estado de protección. Y también le cabe la posibilidad de acudir a la inspección de trabajo para denunciar precisamente esta presión que está sufriendo para que abandone su relación laboral. Lo que sí le recomendaría es que precisamente inicie acciones y deje constancia precisamente de estas reivindicaciones que está haciendo a la empresa o de estas presiones que está sufriendo para que desista o sea despedida con un acuerdo. ¿Para qué? Para que posteriormente pueda acreditar precisamente esta actuación discriminatoria por parte de la empresa, que no deja de ser un atentado a los derechos fundamentales, como tiene reconocida tanto la jurisprudencia como la legislación española.
Pues lo dicho, Juanma, que te esperamos la próxima vez. Bueno, yo creo que la semana que viene sería el último espacio de este año. Por si acaso no estuviera, si le tocase a Ana, que pase feliz Navidad y que esperamos el año que viene seguir contando con tu colaboración.
Pues por supuesto que sí, desearos a todos una feliz Navidad y un feliz año. Si no tengo la oportunidad de intervenir el jueves que viene, tanto a Chema, a Iria y a ti y a todos los oyentes, y esperemos vernos nuevamente o oírnos en el 2025.
A ver si nos haces una visita, Juanma. Yo sé que estás muy viajero.
Te voy a confesar una cosa, Javier. Hoy te iba a dar la sorpresa.
Anda, mira.
Porque he tenido un juicio en Jaén y estoy yendo a Madrid, que precisamente esta tarde tenemos reunión de la Junta Directiva.
Sí.
Y si hubiera terminado pronto, mi idea era haber ido a visitarte y haber hecho el programa en directo. Pero el juicio ha terminado a las 2:30, así que
estoy todavía
en el camino.
Bueno,
pero bueno,
pues,
te la sigo debiendo.
Ya llegará el momento en 2025 de que nos encontremos cara a cara, ¿vale?
Seguro que sí.
Un abrazo
para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, seguimos aquí hablando de Quixotic. ¿Por qué Quixotic?
Es una muy buena pregunta. En 2020-2021, cuando estábamos en este momento de montar la empresa y demás...
Momento complicado, además, ¿eh? De esto poco hemos hablado.
Es verdad.
De cuándo se os ocurren estas cosas.
Sí, pues a lo mejor se nos ocurre por eso,
por
¿no?
Eso, ¿no? Decir, por eso, ¿no?
Vamos
digo.
A inventar. Pues empezamos a buscar nombres y algo que nos funcionó muy bien cuando montamos la consultora es usar la inteligencia artificial, que hoy damos por hecha, pero que en 2020 no era tan democratizada.
No me digas que os lo puso ChatGPT.
No era ChatGPT porque no existía, pero sí era un generador de nombres de inteligencia artificial gratuito, online.
¿Ah, sí?
Que le metimos una serie de parámetros y dio con una relación que nosotros no, porque le dijimos, oye, marca España, energías renovables, software, y entonces dio con, y que funcionara en inglés.
Ah.
Y para poder internacionalizar.
Claro.
Y entonces construyó Quixotic y dijimos, ¿qué tiene que ver? Vale, marca España, Quijote, molinos de viento.
Claro.
Y dijimos, ostras, es realmente
está
bueno.
Muy bien, por eso digo que
vino,
está sí. Muy bien pensado por parte de la inteligencia artificial. Te diré que nosotros no solamente no somos enemigos de la inteligencia artificial, sino que hemos hecho recientemente un trabajo y hemos utilizado algunas cosas de inteligencia artificial que no voy a decir en público para que algunos colectivos no se nos echen encima, pero sí que utilizamos la inteligencia artificial en nuestro trabajo.
Nosotros estamos construyendo el primer módulo de inteligencia artificial para energía en España.
Ah, ¿en serio?
Sí, ahora mismo.
Y, o sea, que sería, ¿cómo es? ¿Un spin-off de Quixotic?
No, es un módulo más. Nosotros al final tenemos una serie de módulos de la herramienta donde el cliente contrata lo que necesita y uno de estos módulos sería el módulo de inteligencia artificial que le ayuda en diferentes partes del proceso.
O sea, estoy pensando que vosotros, por aquello de los titulares que utilizamos los periodistas, ¿no? Podríais ser el SAP de las energías eléctricas.
Es muy buena esa. Sí, muchas veces nos comparan con, ojalá, salvando las distancias, ¿no? Pero desde luego que nos comparan, somos un mini
SAP. Lo digo porque el SAP es un, para quien no lo conozca, es un programa de gestión empresarial que tiene un montón de módulos, ¿no? Que tiene el módulo comercial, el módulo de recursos humanos, el módulo de varias cosas. Ya, tampoco ahora mismo me
sí,
voy
SAP
a poner
tiene,
a precisar, ¿no?
Tiene una, ahora ya lo llaman nubes en vez de módulos, sí. Porque todo es nubes. Entonces ahora tiene una nube que se llama ISU, SAP ISU, y tiene que ver con industrias y con utilities o con comercializadoras. Entonces claro. Específicamente tienen algo con lo que directamente competimos.
Ah, sí, o sea que sois competidores de Exacto. SAP en esa nube concreta.
Somos
¿no?
Quijote contra los molinos de viento.
Contra los molinos de viento, que son muy grandes. Además,
muy grandes.
Los de SAP. Te iba a preguntar por eso, por la competencia. Además de SAP, ¿tenéis otras competencias?
Sí, nuestro competidor principal son los desarrollos a medida. Cuando alguien sí. quiere montar una comercializadora y dice, me lo hago yo todo a medida y tiro el código desde la primera línea, esa es nuestra competición, ¿no? El convencerles y decirles, oye, que esto ya no se hace. O sea, nadie hace un CRM o un ERP, que son nombres muy técnicos para decir herramientas de gestión.
Eso es.
Nadie hace una herramienta de gestión a medida hoy en día. Coges lo que ya existe y pagas la licencia, que son lo que sea, entre 10 y 100 euros al mes, y ya lo tienes hecho, ¿no? No vas a meter en 300.000 euros para un desarrollo que se queda obsoleto. Pues ese es nuestro principal competidor. No obstante, hay empresas que hacen lo que hacemos, sobre todo empresas que llevan 20, 30 años en el mercado. Cuando se liberaliza el mundo de las eléctricas, entonces surgen esas empresas. ¿Qué pasa? Que hoy en día, 30 años después, tienen una deuda técnica. Funcionan con una infraestructura y con unos lenguajes de programación y demás que hoy en día están obsoletos. Entonces nosotros somos capaces de hacer cosas mucho más rápido que ellos.
Claro. Yo creo que además cuenta con la ventaja que tú dices de la obsolescencia, ¿no? Que se pueda provocar en las herramientas, ¿no? Yo lo he vivido en el tema de los CRMs para gestión de páginas web, que muchas veces contratas a una empresa que encima lo que te hace el desarrollo a medida es de aquella manera, porque la herramienta está ya, digamos, muy testada con otros clientes y luego a los 2, 3, 4 años te queda completamente obsoleta, ¿no?
Sí.
Y
nosotros en los 3 años que llevamos construyendo producto ya lo hemos rehecho 2 veces. Porque, y es una mentalidad, ¿eh? Es decir, no estar muy atado a, ay, ¿cómo encajo esta nuevo en lo que tengo? No, cambiemos lo que tengo y esta infraestructura
y
tiene que estar
viva. Un poco, ¿no?
Sí, porque si no.
Bueno, de cualquier manera, hablabas del asesoramiento que habéis tenido por parte de las empresas del sector desde el punto de vista del emprendimiento. ¿Cómo ves todo este mundo de aceleradoras, de incubadoras y demás?
Está muy bien. Hay que tener cuidado con qué aceleradoras y qué incubadoras, porque cualquiera que se monta un PowerPoint y crea un curso ya es un tal, ¿no? Pero hay un ecosistema muy fuerte. Nosotros empezamos en Valencia y, de hecho, nos mudamos a Valencia por
la lanzadera
de Juan Roch. Sí. Entonces, para nosotros fue un antes y un después. Nosotros ya veníamos de montar la consultora, o sea, que no era nuestra primera experiencia. Teníamos 30 empleados, pero nunca habíamos levantado una ronda de inversión, por ejemplo. No sabíamos lo que significaba eso, porque el resto lo habíamos hecho nosotros. Y
claro.
Nos ayudaron muchísimo.
Claro, es que por eso digo que hay aspectos, ¿no?, que muchas veces, incluso el propio crecimiento de la empresa, hay veces que a los impulsores les puede dar tanto vértigo que se queden un poco paralizados, ¿no? Y que haya una persona que desde fuera lo vea y te vaya un poco guiando, está bien también, ¿no?
Absolutamente. Y hay que escuchar 10 opiniones que muchas veces son opuestas para luego formar tu propio camino.
Claro, claro. Y ahora, Quixotic, hablábamos antes de los mercados, pero ¿eso es en un horizonte muy largo, lo de lanzaros al resto de Europa?
No, tenemos ahora mismo el plan, son los próximos 2 años. Entonces estamos estudiando qué mercado y de la mano de quién entremos a ese mercado, que es muy importante. No es lo mismo entrar solo y a pulmón, como decimos, que ir de la mano de un cliente ya existente que está presente en otro país.
Bueno, es que puede ser que de los clientes, sin que yo quiera romper la confidencialidad que les debéis, ¿no?, algún cliente que opera en España probablemente sea dependiente de otra empresa de otro lugar de Europa, ¿no?
Correcto. Mencionando los que pueda mencionar,
sí.
Tenemos clientes dentro del grupo de Repsol que están presentes en un montón de países.
Claro.
Y tenemos otros pequeños que están entrando en el mercado español y que todavía no son públicos, pero que vienen de fuera entrando en España. Entonces, para
Correcto.
Mí es genial darles ese servicio en España y ayudarles y acompañarles en esto. Y luego decir, por cierto, abramos
Francia.
Tenéis
otro país en el que operáis y también os podemos ayudar en ese
Exacto.
aspecto, ¿no? Incluso puede haber ese proceso previo de un poco de investigación, de que os ayuden a entender el mercado de su país de origen, ¿no?
Exactamente.
Sea cual sea.
Javier, lo mismo que hablábamos al principio, cuando necesitas que te ayuden para empezar con ese primer
claro.
proyecto, pues esto es igual al entrar en un nuevo país.
Bueno, pues Quixotic, tenéis que presentaros a premios y cosas de estas, aparte de lo de lanzadera.
La verdad que dedicamos poco tiempo a eso, pero sí. Ganamos un premio en 2022 de la Comunidad de Madrid y otro de La Razón.
Sí.
Pero más allá de eso, la verdad que no
¿Era la Comunidad de Madrid el de jóvenes?
No, era otro de emprendimiento. Debería saber esto.
Bueno,
Madrid más D.
Ah, vale.
Era de
vale,
esa red.
Vale, vale. Es que el de jóvenes sí que hemos entrevistado. Digo, a ver si te jóvenes, he entrevistado por jóvenes. Teléfono. Bueno, en comparación a mí, cualquier persona del mundo es joven. Entonces, entiéndelo.
Jóvenes tienes tú.
Sí, sí, estos sí. Estos son asquerosamente jóvenes, diría. Bueno, Omar, que un placer. Muchas gracias por haber venido, habernos contado vuestra historia, que yo creo que es muy interesante. Y oye, ojalá, pues... seáis el próximo unicornio, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, equipo, por el espacio.
Bueno, nosotros nos marchamos. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Tenemos nuestra mesa de orientación laboral y vamos a hablar de esos colectivos que lo tienen un poco más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Ahora llegan las noticias. Ya estoy viendo aquí a la compañera que os va a contar lo que está ocurriendo en Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Así que hasta mañana. Esta vez voy a dejar unos segundos más. No.